Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Yo siempre empiezo. No debería empezar así. Debería empezar. Buenas noches, queridos amigos. Bueno, estamos en nuestro programa ya 103 de Vuelvo al Sur, el capítulo 103. Como siempre, aquí desde el Café Independiente, República Independiente de Playa Ancha, en Playa Ancha 30, y también auspiciados por Mestizo Sushi Brasil con Freire, hasta ahora. Y bueno, vamos, transmitimos en distintas radios de Chile y Latinoamérica y Europa. Primero en nuestra querida radio Claves del Sur de Buenos Aires, Aucán de San Fernando, Chile, que tiene un nuevo stream, o sea, un mejor sonido online, que no lo hemos puesto en el blog, pero lo vamos a poner ahora, hoy día, para que se escuche bien desde ahí. La radio Miramar, que no la nombré la vez pasada, en Antofagasta. La radio Víctor Jara de Estocolmo, Suecia. La radio Kermés de La Pampa, en Argentina. Y Radio Fénix, Chile, que escuchamos la transmisión el mismo día, fue la vez pasada y la antepasada, fue excelente, muy buena. Y salimos en Calama, en Canela, Coyhaique, Puerto Natales, ahora en este momento. Así que tenemos una red amplia de emisoras. Estuve en Santiago el lunes, martes, conversando con alguna gente también, a ver si resulta también estar en Santiago. Valparaíso va a estar al final, porque nos han interesado algunas radios de acá, pues, así que vamos a conversar a ver si les gusta. Pero no importa, porque lo importante es que Valparaíso sale al mundo, así que eso es lo importante. Bueno, hoy día estamos en un programa especial de entrevista con un amigo de Santiago, que vino especialmente a que lo entrevistáramos, a conversar, diríamos. John Bacanales, de el editor o director o no sé qué, presidente de Opalina Cartonera. Para mí es re importante, porque en general yo tenía una buena relación con las cartoneras, especialmente con Mandrágora en Bolivia y de Iván Arusamén, y me parece que son una muy buena alternativa de lectura. En Chile no han aprendido mucho, pero por eso mismo vamos a conversar con John, que además es músico. Vamos a escuchar música de él, y que además es poeta y autor, diríamos, escritor. Y trajo algunos textos de él. Vamos a reseñar brevemente algún texto de él, pero también vamos a reseñar otros textos de Roberto Bolaño vía Gonzalo. Y aquí estamos con Gonzalo, y como siempre nosotros no le pasamos el micrófono al tiro al entrevistado, sino que al otro panelista. Gonzalo.
Hola, muy buenas noches, estimado oyente. Agradecer realmente a John que haya venido de Santiago a hablarnos de esta pasión de la editorial Cartonera. Fuera de micrófono hablábamos que él dice que son de la República Independiente de los Cartones, una cosa así, ¿no? Aquí nosotros llamamos la República Independiente de Playa Ancha, pero en realidad yo le digo la península. Y si Valparaíso todavía no quiere nuestra radio oficial, es porque Valparaíso también es la República Inhóspita de Chile. Oye, John, para empezar con esta temática, me gustaría preguntarte, esta República Independiente de los Cartoneros, ¿en qué año empezaron más o menos, y dónde? ¿Y dónde están ramificadas? ¿En todo el mundo, o en una cosa de países más pobres, o qué sé yo? Me gustaría saber el origen de estas editoriales cartoneras, que son una alternativa al sistema, digamos, ¿no?
Buenas noches, Gonzalo, Fesal, auditores. Bien, las editoriales cartoneras comenzaron en el año 2003 en Argentina, cuando hubo toda esta crisis política, económica, de corrupción, de, bueno, donde hubieron presidentes, no sé, pues 7 presidentes en una semana, había un presidente por día, y esto se prolongó más o menos por un mes. Bueno, esa crisis económica provocó la necesidad, o sea, más que provocar la necesidad siempre está de estar conectado con la literatura, tanto leyendo como escribiendo, pero no existían los recursos económicos. Entonces, Washington Cucurto tuvo la genialidad y de tomar un cartón y fabricarse su propio libro de cartón, ya que no tenía dinero para comprar libros. Así simplemente partió. Como lo vio tan encachado esto, decidió escribir en el cartón. También debido a que no tenía grandes montos para publicar en editoriales convencionales. Las editoriales convencionales piden mínimo 300 ejemplares. Y eso ya equivale a mucha plata, por lo menos 300.000 pesos, 500.000 pesos, 800.000 pesos y de ahí para arriba. Y ¿qué es lo que te brinda el cartón? Es que puedes hacer tirajes mínimos de 15, 30, según tus necesidades. Y cualquier persona con cualquier recurso puede publicar en cartón. Bueno, y así nacieron más o menos las editoriales cartoneras por producto de una necesidad de publicar y de no tener los recursos económicos.
¿Y a qué otros países se ha extendido estas editoriales?
Mira, parte en Argentina. Claro, en Chile, Chile tiene 17 millones de habitantes, pero Chile es un milagro de las cartoneras. Según las cartoneras per cápita, es como Uruguay. Uruguay tiene jugadores en el fútbol, tiene jugadores maravillosos y eso que son 3.400.000 habitantes. Un milagro del fútbol. Chile es como un milagro de las cartoneras. México tiene casi 120 millones de habitantes, menos 43, pero tiene muchas cartoneras, ¿cachai?
¿Por qué menos 43?
Menos los 43 estudiantes.
Vaya.
Ya. Yeah. Tienen muchas cartoneras porque son mucho número de habitantes y las editoriales independientes, autónomas, van en correlación con el número de habitantes que hay en los contextos. Argentina también tiene muchas editoriales cartoneras, no tanto como México, porque en México hay mayor población. Y Chile, en comparación per cápita, por decirlo así, tiene una cantidad, un porcentaje enorme. Creo que la segunda potencia mundial en editoriales cartoneras según ese índice per cápita. Ahora, como somos un pueblo tan chico, tan poco número de habitantes, pasamos piola. Eso es. Bueno, y somos la única nación, por decirlo así, bajo el alero de la Biblioteca de Santiago, que hemos hecho 2 encuentros de editoriales cartoneras a nivel latinoamericano. Y ahora en octubre de este año vamos a comenzar con el tercer encuentro de editoriales cartoneras, y es el que lo estamos planificando.
Loving man, and you shouldn't lie to me, baby. Makes me mad as a man can be. Oh, I know when you got home last night, you're kissing me while you planned. Yeah, I know you were just faking me, baby, 'cause you'd been out with your other man, and you shouldn't lie to me, baby. Makes me mad as a man can be.
but the bees don't know. Yeah, there's one thing I gotta tell you, little girl. Just one thing before I go. That is, you should lie to me, baby. Makes me mad as a man can be.
Que las personas entiendan un poco, porque, por ejemplo, yo voy a hablar ahora como público, digamos, no como escritor ni como. Porque a mí, bueno, yo siempre he estado ligado al mundo de las editoriales, pero yo no veo libros cartoneros en Ponte Tú, en Valparaíso, no veo en una alguna. Aquí hay una librería chiquitita que vende cómics y hay uno. ¿Eh? Uno va a las librerías de que en general en Valparaíso son todas de libros usados. Y no hay un estante de librerías de libros cartoneros. ¿Cómo se distribuyen los libros cartoneros en cómo los distribuyen ustedes? Por ejemplo, Palina, ¿qué hace?
Mira, nosotros distribuimos solamente por internet. Como el tiraje es tan poco, la idea es destinar estos libros, mirarlos como hijos y destinarlos a un hogar. Las editoriales convencionales sacan 3.000, 400.000 ejemplares y tienen que reubicarlo en alguna librería, en alguna biblioteca, en algún lugar donde se puedan vender. Y es por eso que se pueden ver. Pero quedan ahí estancados, incluso hasta en las bodegas quedan, no sé, millones y millones de árboles, la celulosa desechada en bodegas, ¿cachai? En cambio, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que la persona que realmente está interesada, le fabricamos el libro y el libro va destinado a eso. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Cuidar el medio ambiente y no malgastar recursos. ¿Qué es lo que pasa con las editoriales al momento de distribuir sus libros? Eso va independientemente de cada necesidad de cada editorial. Hay muchas editoriales, por ejemplo, aquí partió Quiltra Cartonera. Valparaíso, pero hace mucho tiempo yo no tengo noticias de Quiltra. Hay muchas editoriales cartoneras que comienzan, duran un par de meses, un par de años, y después se acaba la producción. O quedan en stand-by y vuelven a retomarla quizá en cuánto tiempo más. Creo que esa poca constancia ha hecho que los libros cartoneros no tomen la fuerza, ni el poder, ni la popularidad para que sean conocidos.
Oye, ¿ustedes cuánto tiempo llevan como editorial?
Bueno, nosotros llevamos un año. Y aparte de hacer los libros, nosotros hacemos talleres. Enseñamos a encuadernar, a empastar. Por ejemplo, el sábado tenemos un taller de encuadernación copta, que es una encuadernación con hilo, con tapa dura, que lo hace Macarena Yupanqui. Macarena Yupanqui es la directora de la editorial Opalina Cartonera. Yo soy el suche, el encargado de la pega sucia, de cortar la hoja, de imprimir, etcétera. Aparte hacemos taller de literatura, de poesía, y es así como nos hemos aferrado a este trabajo editorial. Y por eso hemos sido tan constantes durante todo este año y en despegue, a través de talleres y a través de dar posibilidades de publicación a escritores que jamás nunca han publicado. Eso es.
Oye, lo que tú mencionabas sobre Uruguay, por ejemplo, que son tan pocos y son tan buenos para el fútbol, y de Chile, que son... siendo tan pocos también como país, hay muchas cartoneras, editoriales cartoneras, tiene que ver con nuestra idiosincrasia también, de sentido que Uruguay es un país de futbolero, realmente es un país de futbolero y por eso sacan futbolistas, y Chile, y más, qué sé yo, te encuentro la razón, que Chile es un país de poetas, viejo, muchos poetas que no escriben o que no han publicado nunca, pero Chile es un país de poetas, esa es nuestra gran riqueza, y por eso seguramente está esta gran cantidad de cartoneros. El libro cartonero está dedicado por generalmente uno, porque para más para poesía o por una cosa práctica, los poemas son, los libros poemas son más cortos, digamos, menos páginas, o hay también han editado que sea una novela, por ejemplo.
Eso depende de la editorial. En Argentina se da harto la novela o la ilustración o la historia lineales. Acá en Chile se ha dado que más la poesía. Hay muchas editoriales amigas que publican solamente poesía. Pero eso depende de la necesidad de cada editorial. Todas funcionan de forma independiente, autónoma, y cada una tiene su formato y su forma de hacer las cosas.
Oye, vamos a la música y allá al segundo tema, pero para que en el próximo bloque podamos conversar, por ejemplo, un poco el proceso, sin caer en la lata, diríamos, de la cosa muy técnica. Y también me interesa mucho esto de cómo se financian, porque ya off the record, diríamos, hablábamos de que ustedes no están ligados ni a los fondos de cultura, ni al Estado, ni a los poderes, ni a las instituciones, que es raro, como casi todos los escritores y artistas de este país.
Pensando, volcar de pibe y al moro. se te cayó el soundtrack.
Bueno, después de la música, John, una pregunta. ¿Cómo se financia la editorial? O sea, tú contabas un poco de estos talleres y de otras actividades. Vía esas actividades, fundamentalmente, ¿se venden los libros? ¿Le cobran a los escritores? ¿Cómo es un poco ese proceso?
En particular, la editorial Opalina Cartonera se financia bajo los propios autores. Mira, hace poco comenzamos con la colección Librillos de Poesía. Hemos tenido por lo menos unos 20 poetas y poetisas que han escrito y ha sido su primer libro o su primer librillo. Cobramos, no sé, pues 29,000 pesos y nosotros hacemos un tiraje de 30 ejemplares donde incluyen 7 poemas. Un tiraje muy liviano y los materiales son muy baratos, ya que ocupamos papel craft y la opalina, que esta cartulina que la imprimimos con nuestra buena impresora Brother. Y entonces abaratamos demasiado los costos. ¿Para qué? Para invitar a la gente, a los escritores, a que publiquen y a que se reencuentren y recorran el camino que los conduce hacia sí mismos a través de la literatura. Hay muchas editoriales que no dan esa oportunidad, sino que solamente están con el balde en la cabeza pensando en sacar bestsellers, sacar grandes novelas, tirajes muy amplios por solamente una cuestión comercial. Nosotros, al contrario, damos esta oportunidad de publicar para que democratizar la escritura, la poesía. No es necesario ser buen poeta o ser buen escritor. Quizá uno no pueda construir sentido sobre los textos de las otras personas, pero sí otras personas pueden hallarle sentido o descubrir algo en la poesía que cada uno está aportando.
Pero, ¿y los talleres también los cobran, por ejemplo? ¿Son como más como un instituto de hacer libros, diría?
Claro, los talleres también tienen un costo, pero nunca a favor del lucro. Nosotros no queremos un Lamborghini o una casa en la playa como lo haría un doctor o un abogado. Nosotros simplemente nos importa hacer un buen taller, que la gente aprenda de muy buena forma el conocimiento. No metemos en una sala a 15 o 20 personas, sino que tenemos un tope máximo de 7 u 8 para que el conocimiento sea entregado de forma más personalizada y que llegue mejor. Porque si nos dedicamos, como la universidad, a meter 300, 400 alumnos en una sala y que le importa la pura plata y todos pagando 100 lucas, ahí se nos va a las pailas el flujo de conocimiento, de educación, de sabiduría, que es lo que nosotros pretendemos entregar.
Oye, a mí me encantaría que en Chile los doctores y los abogados y muchos otros profesores tuvieran Lamborghini y casa en la playa. ¿Sabes por qué? Porque me he visto en la realidad de que muchos doctores y abogados y muchos profesionales ya no quieren tener Lamborghini y no quieren tener una casa en la playa, pero sí quieren tener rentas de oficina y compran 20 oficinas, 30. Se han convertido no en un tipo que busca un placer, sino que en un tipo que es un financista, un empresario, pero que vive de las rentas, ¿me entendí? Entonces Chile está lleno de departamentos o oficinas que son de un solo médico. En vez de, a mí me gustaba más haber visto un Lamborghini, un médico arriba un Lamborghini que un médico dueño de 30 oficinas.
Oye, deja comentarte eso. Cuando fue la UP, la Unidad Popular, salió una ley de rentas, pues de quitarle casa, si tú tenías 3 o 4 casas, que era una ley bastante conservadora en todo caso, ¿eh? Pero quitar casa, o sea, si tú tenías 3 o 4 casas no podías tenías que tener una. Y no, en el fondo no podías arrendar. Que en Cuba eso después se radicalizó, ¿no es cierto? Nadie podía arrendar, ni comprar, ni vender, y todas las casas de la burguesía, la clase media, se repartieron entre el pueblo. Se formaron conventillos, etcétera. En fin, y todo el mundo ponía el grito en el cielo, o sea, en el fondo lo que tú estás diciendo no es menor, ¿eh? O sea, decir, oye, que no queremos profesionales parásitos, ¿eh?
O no sé si querer o no querer, pero me gustaba más a mí que no todos fuéramos o que no todos fueran inversionistas, porque esa es la cuestión. Todos los profesionales en Chile, además de su profesión, quieren ser inversionistas. Oye, mirando tus libros, que tú nos trajo varios tipos de libros, desde los más precarios y en cartulina propiamente tal, a uno intermedio que hay acá, y otro que es de John, pero en una editorial. y lo que uno ve visualmente es que el más precario todo, el de que está hecho en cartulina, primero que nada no esconde que está hecho en cartulina, sino que quiere mostrar en su tapa que está hecho sobre cartón, ¿ya? Y para eso necesita el arte, un gráfico, un dibujante, un artista plástico, digamos, que se asocie a esta precariedad. O sea, en cambio, a medida que va creciendo en la editorial, y como pasa en una, esta gráfica va desapareciendo. O sea, que en los momentos o en los tiempos difíciles de la precariedad siempre se necesita la parte gráfica. Lo digo porque, como yo soy gráfico, me gusta mucho esa posibilidad de que cuando nos faltan las cosas, nos tenemos que relacionar con el artista gráfico. Y felicitar a la persona, una chica esta que es realmente maravilloso sus dibujos.
Claro, los dibujos son de Macarena Yupanqui. Uno cuando tiene menos recursos tecnológicos o no tiene nada, en realidad es ahí donde nace la creatividad. Si nosotros tuviéramos grandes imprentas, grandes manejos de tinta, de colores, etcétera, lo más probable es que eso opacaría nuestro cerebro y empezaríamos a hacer lo mismo que hacen las editoriales convencionales de, no sé, poner una tipografía Arial con algún color azul, combinarlo con otros dos tonos más y sería. Pero como nosotros no tenemos nada y con recursos muy vagos, tratamos de hacer algo bonito. Y es ahí donde nace el trabajo de los ilustradores, de los diseñadores de libros propiamente tal. Jugamos mucho con las tipografías de manera de hacerlo más entretenido. Bueno, de partida que a nosotros nos agrade y dar otra forma de ver el mundo. Eso básicamente, y todo eso a partir de la nada.
Pensando justamente a propósito hay un, y no es por desmentirte, pero este programa es como de conversación también, de que hay un cliché, de que uno tiene pocas cosas y lo hace mejor. Yo creo que en realidad va por otro lado. O sea, efectivamente yo creo que cuando uno tiene pocos recursos se esfuerza mucho más desde el punto de vista creativo. Pero yo creo que en Chile va por otra parte. Yo estaba pensando justamente que tenía un amigo, lo voy a recordar, está muerto mi amigo, Eduardo, gran pintor, yo creo que uno de los grandes pintores de Chile, pero que murió. No me acuerdo el apellido de Eduardo, éramos muy amigos con Pedro Lemebel, él y su mujer Marta, cuando ellos eran artesanos. Porque recordar que Pedro Lemebel, que me voy a atrever a decirlo, se llamaba Pedro Mardone, él toma el apellido de su madre, era trabajaba en una tienda de artesanía en plena dictadura. Yo tenía, ¿qué? 15 años, lo conocí a los 15, después hasta el día de hoy, pero y lo iba a ver y nos sentábamos en esa tienda y en el fondo era el refugio de la gente izquierda en esa tremenda dictadura que tuvimos. Y estaba Eduardo, que también era un hombre, si no de izquierda, también muy marginal en ese tiempo, y él participaba de los talleres de la Carmen Bauch. Me acuerdo que yo lo acompañaba a los talleres de la Carmen, que murió Carmen Bauch, una gran productora artística, fue la que creó el Museo de Solidaridad Salvador Allende en la Revolución Nicaragüense. Conversé con ella muchas veces, murió. Hay un texto de Cortázar muy bonito sobre ella. ¿Y por qué me recordé? Porque los dibujos de Macarena son iguales, son muy parecidos a los de mi amigo, a los de mi amigo Eduardo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, para salir al imaginario del mundo, se salía por la poesía, por la literatura, libros más o menos feos, diríamos, y se salía por la pintura. O sea, habían pintores chilenos que salían al mundo. ¿Ya? O sea, Chile también era reconocido por la pintura. Entonces, quizás lo cartonero, y esta es la relación que hago, rescata lo que ya tenemos. O sea, tenemos grandes pintores, tenemos grandes escritores, y la cartonera, la edición cartonera, permite justamente ponerlos de nuevo en el tapete, como cuando estábamos en dictadura, por así decirlo. O sea, hacer más lo artesanal al chileno le conviene. Por ejemplo, si hubiera ido tú mismo, Gonzalo, podéis dar una opinión al respecto. No es lo mismo Claudio Bravo, ¿no es cierto?, que hubiera ido a París, que la Violeta. La Violeta va a París y los franceses se vuelven locos con la arpillera. Y la arpillera tiene una resonancia visual mucho mayor en el Louvre que un cuadro realista o hiperrealista. Lo mismo creo que pasa con tu pintura. Entonces, en ese sentido, la cartonera me gusta porque es como que se adecua un poco a la lógica chilena, creo yo.
Yo en eso no estoy para nada de acuerdo en el sentido, no, en el sentido de que, por ejemplo, la Violeta es verdad que puso en el Louvre, pero para mí, en mi concepción, pienso que la arpillera y el talento literario y musical y poético de la Violeta pasó desapercibido en Francia, porque si en Francia hubiese pescado a la Violeta, la hubiera tirado para arriba. ¿Ya? Y la Violeta volvió a Chile con la misma fama que antes de Francia, o sea, nada, casi nada. Y por lo tanto yo creo que la arpillera no fue una cosa que ayudó a Violeta, a diferencia de Bravo, por ejemplo, que se metió con el óleo más fino, con las telas más finas, a retratar las personas más finas de la sociedad española, y sí se hizo famoso, ¿ya? Teniendo una ínfima calidad comparado con Violeta, por ejemplo. Pero lo que sí estoy de acuerdo contigo es que a nosotros, como país pobre, o sea, yo creo que somos un país rico, ¿ya? Pero vivimos como pobres en el sentido espiritual, artístico, y también en, ¿cómo se llama?, en resaltar los talentos. Somos ricos en paisaje y en mucha minería y qué sé yo. Pero al artista chileno sí creo que ahí te encuentro razón, le conviene lo artesano, lo manual, porque en el fondo en nuestra carestía desarrollamos el talento que dice John en forma mucho más particular y diferenciándonos de otra gente. Entonces ahí yo creo que a nosotros nos hace bien las carencias como artista, ¿ya? Y nos hace bien, qué sé yo, no trabajar con los grandes materiales. Pero lo que quería preguntarte, John, tú estás, de alguna manera tú, porque esto es una opción que tú eliges como una forma de vida también, pero tú estás enojado con el sistema, por ejemplo, capitalista, de las editoriales, de los grandes números de libros de venta, estás enojado con esos libros que quedan guardados en las bodegas de la librería, o tú ese mundo no te interesa y tú estás por la tuya nomás.
Bueno, colgándome un poco del tema anterior, bueno, este es un país sin alma. No se preocupan de sus deportistas, de sus científicos, de sus filósofos, de sus poetas, de sus pintores, de todos estos seres que les dan alma a un país. El deporte, la literatura, el arte son el fiel reflejo del pueblo. No es un descontento contra el sistema capitalista. Bueno, nosotros nos hemos formado de este sistema. Lo ocupamos como materia prima para hacer poesía. Nuestra música, nuestras contrarrespuestas. El mismo hecho de que los libros sean de cartón, ya estamos demostrando un descontento. No puede ser que una tapa de cartón sea más caro que el interior de un libro. Aquí todo lo contrario. A ver, ¿para dónde voy con todo lo que estoy diciendo? ¿Cómo?
Te referías, si tú estás en contra de las grandes editoriales y del mundo monetario en el arte, que domine la moneda y no más que nada la calidad en el arte.
Específicamente no estoy en contra de nada, pero sí me molesta esta actitud avasalladora de arrasar simplemente con todo. Talar árboles de forma indiscriminada, que vengan los barcos suizos a depositar el arsénico a Iquique, o que venga un barco de Nestlé a robarse los lagos del sur, eso a mí me molesta, pero me molesta de forma fisiológica, de forma natural, como a cualquier pajarito le molestaría que le arruinaran su nido.
Con eso ya que yo es mucho más límpido que lavarse el cuello. La cuestión es a tener cuidado en frente de la duda, decirnos a vos. Ni cacarrillarse, ni menos inventarse, por la boca muere el pez, basta solo una vez. Que salga de tus labios algún comentario, narración mentirosa, que peores tu agravio, te regalen castigos, quedarte sin amigos, que tu palabra valga menos que el parto mendigo. Por las patas abrocharse la yuya, morir por la patria lustrar una oreja, mantener militares, amar una oveja, visitar los corrales, fritarse los dientes, cepillarse la suela, amarrarse los ojos, empujar la cazuela, fumar una bufanda, conversar con un panda, tener fe en la justicia chilena. Hay unos datos útiles para llevar una vida sana. Come bien, hace deportes, come frutas y ensaladas. Lavarse los dientes, acostarse temprano, ir al colegio, jugar con tu hermano. Lavarse los dientes, acostarse temprano, ir al colegio, jugar con tu hermano. Acribillarse la pichula, subirle a un árbitro, criar una verruga, dejarte más pendiente es un ladrón de presidente, libertad al reincidente, no educar al residente, construir presentes para el mundo entero, todo lo que pertenezca a tu pueblo.
No importa dónde estuviste antes, sino dónde estás ahora. El pasado no podrá seguirte. Todo tiene un propósito. Los relojes dan la hora, los trenes nos transportan. Por eso las máquinas averiadas me dan pena. Se creen muy bacanes por estar vivos. Ustedes, los que tienen la mala costumbre de comer todos los días. Humanos que tienen la mala costumbre de comunicarse con palabras. Métanse la Coca-Cola y los celulares por la raja.
Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, en esta sesión de libros de nuestro programa queremos presentar el libro de Roberto Bolaño, Entre Paréntesis, que fue sacado después de su muerte, creo, por Anagrama, y son las reflexiones que él mandaba a los diarios, ¿no? Que escribía columnas en los diarios. Y fue bastante duro cuando se metió con el arte en Chile, sobre todo con la literatura, que era su tema más fuerte. Aquí quiero leer una reflexión que está haciendo. Está hablando sobre Rodrigo Lira, el gran poeta chileno que se suicida. Entonces dice, creo recordar, se refiere a Rodrigo Lira, que se metió en una bañera llena de agua caliente y que se cortó las venas. Siempre me ha parecido esta una forma muy valiente y reflexiva de morir. La muerte no llega de súbito, sino lentamente. El suicida tiene mucho tiempo para pensar, para recordar los buenos y malos momentos, para despedirse mentalmente de los seres queridos o odiados, para recitar de memoria algún verso para llorar. En el caso de Rodrigo Lira, no me extrañaría que también hubiera tenido tiempo para reírse. Pero aquí viene una cosa muy, muy importante, lo que dice Bolaño. Dice, lo mejor de Latinoamérica son nuestros suicidas, voluntarios o no. Tenemos los peores políticos del mundo, los peores capitalistas del mundo, los peores escritores del mundo. En Europa somos conocidos por nuestras quejas y por nuestras lágrimas de cocodrilo. Latinoamérica es lo más parecido que hay a la colonia penitenciaria de Kafka. Tratamos de engañar a algunos europeos cándidos y a algunos europeos ignorantes con obras pésimas, en donde apelamos a su buena voluntad, a lo políticamente correcto, a las historias del buen salvaje, al exotismo. Nuestros universitarios e intelectuales lo único que quieren es dar clase en alguna universidad perdida del medio oeste norteamericano, así como antes la meta era viajar y vivir a cuenta del mecenazgo neo-stanilista, lo que para nosotros consistía un logro sin precedentes. Somos expertos en conseguir becas que a veces nos conceden más por lástima que por merecimiento. Nuestro discurso de la riqueza es lo más parecido que haya un libro barato de autoayuda, que es lo que estábamos hablando de antes. ¿Qué opinas tú de estas palabras de Bolaño y de esta? ¿Por qué crees tú que él se mete en forma tan, peleadora, ¿no? Decir que somos escritores pésimos.
Mira, creo que va por la parte de hacer las cosas al peo. Desde que nos educan en el colegio, nos enseñan muy mal las matemáticas, el lenguaje, todo lo que enseñan ahí. Después uno entra a la universidad, salís de la universidad y cacháis que no sabéis nada, po. Entonces, aquí, ¿qué se puede esperar? Que un contenido fundamental, obligatorio en la educación, ¿cacháis? ¿Qué se puede esperar de un país que te educa así, que te forma así como persona? Que hayan escritores como la Callampa, médicos, que no saben qué es lo que tenís y te tienen que hacer como 10 exámenes. Vaya al barro luco, weón, por un E15, no sé, por la rodilla, en cualquier área del cuerpo, y te dan un ibuprofeno, ¿cachai? O sea, cosas que la abuelita perfectamente la podría hacer mucho mejor que estudiar, no sé, por los 5 o 7 años que uno se tiene que demorar en formarse profesionalmente. Y así sucesivamente en todas las áreas de esta población chilena, ¿cachai? Deportistas mal alimentados, mal formados, literatos que no tienen conocimiento o bagaje cultural suficiente para poder escribir. O sea, hace poco leía en Facebook una chiquilla que no sé qué estudiaba, una pedagogía, que puso, por fin aprobé todos los ramos, y ese aprobé con B corta, ¿cachai? O sea, ¿de qué aprobación estamos hablando? Y más encima aprobó, pues. Yo creo que esa es la crítica que hace Roberto a al decir y al hablar de toda esta gente, y se le queda mucha gente afuera.
Pensar en pensamientos, pensar en qué pienso, pensar en estancamiento, pensar en prisión. Indolencia con el mundo, todo se perdió, fuga de energía, aplacado el Francisco, sentado en el patio de mi casa, nadie lo reconoció,
parece que se golpeó. Estaba con palomas y conversaba con mariposas sin alas. Un hermano lo vio y dijo: pobre huevón, pobre huevón.
Hay una anécdota ya que estamos con Roberto Bolaño y me gustaría después meterme justamente en el tema de la calidad de los libros que hacen ustedes, de Pedro. Estábamos en la casa, me acuerdo, de mi hermana, y llega Pedro a verla a ella, qué sé yo, estaba ahí, y me dice: no puede ser, chico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estaba en la Alameda porque estaban los homosexuales en ese tiempo, las primeras manifestaciones en democracia, diciendo: querimos respeto, querimos respeto. Pero es que me decía: ¿cómo es posible? O sea, si ya querimos respeto, entonces no vamos a tener respeto alguno. ¿Eh? Entonces, no, pues chiquilla, le decía: es queremos respeto, no querimos respeto. Entonces, también Pedro tenía esa mirada. ¿Por qué? Porque Bolaño y Lemebel pertenecen a la generación del 70, por así decirlo, que es de los 80 en realidad, pero que se educaron en la educación pública de la UP, ¿eh? Y un poco antes. Yo alcancé a agarrar hasta tercero básico casi. Entonces, que nos enseñaban otras cosas. Y había un buen nivel educativo, el Estado tenía un buen nivel educativo. Cuando tú estudiaste en la UPLA, yo fui profesor del pedagógico, y el pedagógico, cuando yo fui profesor, que fueron casi 4 o 5 años, era pésimo. En los 2000, y resulta que el pedagógico había sido la cuna del periodismo, de la sociología, etcétera, de los años 70, un muy buen nivel, un muy, muy, muy buen nivel, con grandes filósofos, Juan Gómez Milla, profesores, etcétera. Se perdió todo eso, y eso es cierto. Y eso, a propósito de una pregunta, yo veo que hay calidad ahí. ¿Cómo, de qué punto...? ¿Cómo se preocupan ustedes de la calidad? ¿Cuáles son los pasos, sin caer en el tecnicismo? Pero, ¿por qué se ven libros que no, que están bien recortados, que tienen, por ejemplo, un corte en vertical que permite que se puedan abrir sin quebrarse. ¿Cómo lo hacen?
Mira, todo eso, el mérito de cómo lo hacemos es producto del carácter y el temperamento que tiene Macarena y yo. Si algo nos queda mal, simplemente lo botamos. No recogemos cartón que intuimos que no nos puedan servir.
¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué cartones sirven?
Cartones que estén limpios y que tengan el tamaño suficiente para, como bien dijiste tú, para hacer estas líneas verticales que van en contra de estos surcos naturales que tiene el cartón y permite que darle una vida útil más prolongada al libro, ¿cachai? Porque hay muchos libros cartoneros que siguen la misma línea del cartón, pero al final termina toda la tapa guateada en tres lecturas.
Eso.
Pero esto, y aparte le pegamos una repasadita con cola fría para...
Como una pátina.
Claro, como para dejarlo impermeable a la erosión del tiempo y del movimiento y del tacto.
Oye, y en cuanto a la calidad de los escritos, si viene alguien que no les gusta lo que escribe, ¿lo publican ustedes o no? O porque es como una autoedición. Entonces, ¿qué hacen con el aspecto de la calidad literaria en la editorial de ustedes?
Mira, nosotros no emitimos juicios sobre lo que nos llega, simplemente lo publicamos. Hemos, a través de nuestra experiencia, experimentado lo que se llama tapar la boca. Hay, no sé, pues suponte, hay libros de 50 páginas, pero en la página 51 hay un verso o algo revelador que a ti te hizo sentido. Y eso lo respetamos mucho. Si nosotros no podemos construir sentido sobre la obra que nos llega, es problema de nosotros. Es problema de la tierra donde se va a sembrar la semilla. No es problema de la semilla. Quizás no somos compatibles, pero sí otras personas son compatibles con esa poesía, con ese verso, etcétera, etcétera, etcétera. Y así lo hemos visto durante muchos años, que hay poetas que no se pueden ver ni reconocer ni ver al otro como legítimo otro, simplemente porque no les gusta su poesía. Y eso es un acto casi como los milicos, o sea, déspota, negar al otro, ¿cachai? O sea, simplemente porque no te gusta. Y uno no tiene esa decisión, o sea, uno no le puede negar la literatura que a mí no me gusta a las demás personas que sí le pueden gustar.
Bueno, dos cosas, y ahí hay una cuestión muy interesante, porque probablemente eso signifique que igual, porque la calidad literaria existe, diríamos, ¿quién la dice? Bueno, el gran público finalmente, ¿eh? No es que, haya como doctores de la ley ahí diciendo esto es bueno, esto es malo. Es bueno lo que hacen ustedes, creo yo, porque genera mucha producción, ¿eh? Que es lo que yo decía y que lo que yo digo siempre, o sea, durante la UP, la Quimantú, sacó muchos autores, y de esos quedaron realmente autores muy buenos, ¿eh? Probablemente no habrían sido descubiertos esos muy buenos autores si no hubiera habido una tremenda oferta y a la vez demanda, ¿no es cierto?, de escritores y de oferta al público.
Oye, Fidel, pero por ejemplo, ¿qué consideras, qué opinas tú de esta opinión de Bolaño, que en el fondo, según John, podría ser déspota, porque él es un tipo de la cultura, vive en otro país y viene a Chile y seguramente se encuentra con un Chile que se cree que somos todos maravillosos artistas, y él viene con otro ojo y no es que venga a poner orden, pero le puede decir, oye, compadre, ¿por qué se creen tanto? ¿Qué opinas tú de la función de un tipo como Bolaño que venga a Chile, a su país que no viene en 25 años y que encuentre todos los escritores malos y él decide cuáles son los escritores buenos y decide, Lemebel, Maqueira y este y este otro y paren de contar?
Imagina locomoción colectiva de color amarilla, además por un tubito tiene un mito, esto a los niños les fascina.
Imagina el metro debajo de la tierra, en la superficie no hay espacio, todo está saturado.
Imagina una ciudad que es a lo estilo barroco, no pueda ver ningún lugar en blanco, un hombre compara ese espacio.
Imagina qué pasa, doctor, y ellos le dan pastillas, te convierten en un drogadicto y quedas un perro para toda la vida.
Sería espectacular, sería sensacional, vivir una ciudad tan hermosa, eso sería
ideal.
Sería espectacular, sería sensacional, vivir una ciudad tan hermosa, eso sería.
de bien arropar. Tu celular además apuñala, pasa la posta y no te atienden. En la sala te espera, esperando tú que mueres.
La justicia es de lo mejor, ya que bien mata todo lo que atrapa. Hasta suelto en la moneda para beneficiarte.
Ojalá que te maten o si no traumarte porque te violaron. O que te violen a tu hermano.
Llueve, pasa algo raro, la ciudad se convierte en un lago. Qué entretenido andar en bote, qué entretenido jugar con barro.
Sería espectacular, sería sensacional, vivir una ciudad tan hermosa, eso sería ideal. Sería espectacular, sería sensacional, vivir una ciudad tan hermosa, eso sería
hermoso, todo es maravilloso, cubiertos de sol, está el cielo, ya no hay espacio en el suelo.
Contesto tu pregunta, Gonzalo. Mira, yo creo que Bolaño era un tipo muy odioso, o sea, como de personalidad. Yo estuve con él una vez, no puedo decir más, porque y fue en una noche así, que fuimos con Pedro y él, había más gente, no sé si habían dos o tres personas más, a tomar un vino, una cosa así, no era muy, muy simpático en realidad. Pero yo creo que él se refiere a otra cosa, de fondo, diríamos, más allá de su personalidad. Él reacciona al realismo mágico y a la izquierda. ¿Qué pasa? Que cuando él reacciona al facilismo del realismo mágico. Después de García Márquez, cualquiera podía escribir que un chancho vuela, diríamos, y claro, le vendía al norteamericano o al europeo esta cosa de que nosotros vivimos así, ¿entendés tú? Y malamente, porque García Márquez realmente 100 años de soledad es un gran libro, pero está lleno después de 100 años de soledad, de soledacitas, o sea, no sé, 10 años de tristecitas, ¿sí? De autores que por el hecho de tomar esta mecánica de García Márquez pudieron llegar efectivamente, por un lado, y por otro, cuando habla del neostalinismo, o sea, nosotros vivimos una dictadura. Y claro, cualquiera que escribiera que la tortura, el sufrimiento, los detenidos desaparecidos, que lo toman como íconos y modas, ¿eh? Entonces no faltó el chileno que llegó a Australia, a Nueva Zelanda, qué sé yo, a cualquier país, Europa, a vender la pomada, diríamos. Como por ejemplo pasaba en política que llegaba un chileno diciendo que era exiliado y no era, ¿entendiste tú? Con esto no estoy haciéndome eco del discurso de la derecha, que todo era mentira, no. Estoy diciendo que la picardía del chileno también, que agarró ícono y salió. Y en ese sentido es la crítica de Bolaño. O sea, yo creo que Bolaño es un tipo que se dedicó a la literatura, a leer y a escribir, y uno de los grandes escritores chilenos. Y yo me puedo atrever a decir lo que sí, porque yo lo leía mucho antes que estuviera de moda. Yo leía su poesía, y su poesía es México. ¿Eh? Entonces, Los perros románticos. Ese gran libro de Bolaño, una salud a la familia que lo recibió allá, pues, que son amigos míos, la Lichi, a los Andares, ¿eh?, que lo recibieron allá en México y que lo recibieron como cualquier hijo vecino. Entonces, en ese sentido yo creo que Bolaño se cansó de la mediocridad también, ¿eh?, de agarrarse de cualquier cosa. Es como que apareciera un Pablo Pérez, ponte tú, y yo voy a tomar todos los íconos de Y la Vaca y los voy a reproducir en qué sé yo, en Portugal. Y le va bien, ¿me entendés tú? Porque gustó, ¿me entendés? Una cosa así. Y también la cosa de la copia fácil.
Sí, bueno, John decía en denantes que en Chile no hay un alma, pero en realidad yo creo que, porque no apoyaba a sus artistas, a sus filósofos, a sus creadores, pero en realidad hay un alma, pero es un alma exitista, John, ¿ya? Y cuando hay un futbolista que demuestra tener éxito afuera, Chile lo apoya. O sea, tenemos un alma vendida al éxito, en el fondo. Y te hago esta pregunta porque nosotros somos una isla, ¿verdad? Era un país alejado del mundo, no tenemos tampoco un gran mercado. Por lo tanto, las posibilidades de tener éxito en Chile sin salir son casi mínimas. Y en el deporte eso se da. O sea, un buen jugador de Colo-Colo, de la U, qué sé yo, si no sale para afuera no va a llegar nunca al éxito y por lo tanto no va a ganar plata, qué sé yo. Entonces en Chile tenemos ese peligro, que vivimos muy aislados y tenemos un alma exitista por un lado. El hecho de ustedes, de hacer en este país aislado, en este país sin mercado, apostar por lo pequeño es casi también un suicidio, digamos, en el sentido de que aún menos posibilidades, ¿ya? ¿Lo ves como un riesgo eso o lo ves como una audacia?
Mira, hay mucha gente que nacen, van al colegio, sacan su profesión, trabajan, jubilan y mueren. Llegan al último día de sus vidas, miran para atrás y se dan cuenta que han vivido una vida llena de nada. Para mí ese es un horroroso suicidio, un suicidio que tarda 80, 85, 90 años. Nosotros apostamos y no apostamos, estamos con la certeza de que eso es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer las cosas que a uno le gustan, y de repente nos vimos fabricando libros de cartón con papel craft o haciendo música, ¿okay? Para nosotros eso es vivir. Todo lo demás, como viven las personas convencionales en este gobierno convencional, en un país convencional, es un suicidio.
O sea, la estrategia de ustedes es vivir, haciendo lo que les gusta.
Claro, nosotros optamos por vivir. Eso.
A mí me gusta eso porque yo, a pesar de que soy de una generación distinta a la tuya, y que soy depositario de todo un discurso ideológico también, insisto siempre, yo creo que por eso quizás enganchamos en algún sentido, en que la gente haga sus proyectos y viva y no se queje tanto. Porque tú tenías una posición directamente, por así decirlo, de una oposición cultural a lo que hay, pero tú no estás todo el rato gritando esa oposición cultural. Lo que tú estás haciendo es sacando tus libros. Y eso me parece más interesante que el gallo que está todo el rato gritando su oposición cultural y no hace ni una cuestión. O sea, por ejemplo, yo encuentro que este gobierno no es tan malo como tú dices, pero sin embargo, yo estoy nos une esa lógica. Porque yo también resisto, porque que yo diga que el gobierno no me parece tan malo no significa que yo sea un funcionario del gobierno. ¿Entendí? A eso voy yo. Y por otro lado, resisto y prefiero resistir así haciendo. Oye, yendo a una cuestión más concreta, a mí me gustaría, voy a ser como de periodista aquí, un poco ver el proceso de cómo se acerca, por ejemplo, el escritor, la escritora, el poeta, la poetisa o la poeta y el público a la editorial. ¿Cómo lo hace en concreto, diríamos? Ya sea vía virtual o vía real, efectiva. Primero, diríamos, ¿cómo se puede acercar a usted y conversar con usted, establecer un proyecto común?
Mira, nosotros tenemos las plataformas de internet, que son el Facebook, y el correo electrónico, básicamente. Estamos abiertos a cualquier posibilidad de publicación. Nosotros ocupamos todo el ingenio y nuestra imaginería para elaborar los libros. Ocupamos todos nuestros recursos tecnológicos, que se pueden ver precarios, pero en realidad le hemos sacado buen partido a cada una de las herramientas que tenemos. Estamos abiertos a cualquier forma de publicación. Las personas nos tienen que escribir al correo, que es opalinacartonera@live.com, y ahí plantearnos su proyecto y nosotros le respondemos según nuestras capacidades, según nuestras tecnologías, según nuestro ingenio, qué es lo que le podemos ofrecer al autor o escritora o al ilustrador, etcétera.
Espera a que caiga una teja y te pegue en la jeta, para elevar la voz y pedirte de bruces contra la tierra. No quiero que me cuenten la historia de lo que viene de la vida, solamente quiero descubrir de qué se trata esta calle unidireccional y sin salida. Deportivo, un delantal de lana, una camisa cuadrille o una de rayas. No puedes detenerte ni retroceder ni avanzar más rápido ni más despacio. Solo sabes que aquí está el poderoso fin, esperando y esperando.
Pues si hay público que quiere comprar libros, independientemente diríamos de que el autor los promueva, ¿cómo? ¿También por la misma vía?
Claro, todo es por contacto directo a través del Facebook o del correo. Bueno, nuestro centro de operación está en la Casa Taller Opalina Cartonera, que queda ubicado en el Metro Las Rejas, en la línea 1, en Alameda con Las Rejas, en Santiago. Más o menos por ahí nos movemos. Pero si tenemos que ir a dejar un libro, no sé, a Los Dominicos o a Puente Alto, ahí llegamos a un lugar en común, un lugar neutro, a la tierra de nadie, y hacemos la entrega de los libros.
¿Prefieren no dar dirección del lugar donde ustedes están o sí?
Es solamente a los interesados, a los realmente interesados. Nosotros cobramos por los talleres, la gente que va a los talleres paga y ahí se le da la dirección, es como un voto de confianza. Cuidamos mucho nuestro templo, así como los monjes y las monjas cuidan sus claustros.
Tú te referiste en algún momento a la conversación de que habían hecho unos encuentros internacionales de una especie como de congreso o encuentro. ¿En qué consisten y, por ejemplo, de qué países venían y si van a seguir haciendo esto? ¿Tienen una cosa anual, bianual?
Claro, el encuentro de editoriales cartoneras partió el año antepasado con solamente con editoriales chilenas. Éramos 5 editoriales. La mayoría de Santiago, creo que vino Quiltra, con representándolo Olga, que Olga también tiene su editorial, Olga Cartonera. Éramos 5. Y el año pasado esta cuestión se destapó, vinieron editoriales de Argentina, de Portugal, Latinoamérica, México. Y ahora estamos organizando el tercer encuentro editorial Cartonera. Bueno,
¿cuándo va a ser ese?
En octubre, en la Biblioteca de Santiago. Y generalmente, ¿qué es lo que se hace en los encuentros? Conversar, mostrar los libros, las técnicas, para dónde va todo este movimiento social, porque más que editoriales somos un movimiento social que nos encargamos de las cosas que los gobiernos en la educación nos encargan, que es educar a la gente, en mostrarle la literatura, que la literatura noble, emergente que está saliendo. Le enseñamos a cómo fabricar los libros y todo eso se habla en los encuentros editoriales cartoneras.
Oye, y los, por ejemplo, los gallos de Portugal o de Argentina, ellos mismos se pagan sus pasajes. ¿Cómo financian esto? Porque ustedes me decían que no se meten con fondos de estatales, que están, que, o sea, quieren pasar de eso, digamos, ¿no?
Mira, en el caso particular de Opalina Cartonera no se mete con fondos estatales. Y se ha dado la coincidencia que la Biblioteca de Santiago ha postulado los proyectos a estos fondos de arte o fondos de educación y no se los ha ganado. Así que todos estos viajes, itinerarios, tienen que correr por cuenta de las propias editoriales y lo han hecho de muy buena gana.
Oye, bueno, ya estamos terminando el programa. Te invito a que digáis otros textos tuyos porque también hay que decirlo, diríamos, John es músico, que ya hemos escuchado buena parte de su música en el programa, y es poeta. Entonces va a decir algunos poemas y con esto ya terminamos el programa. Antes de que John lea algunas ideas muy simples, diríamos. Primero que ojalá lo hayan escuchado, estén escuchando, diríamos, este programa, las editoriales cartoneras, y que vamos a ver si podemos hacer algún tipo de convenio aquí con las editoriales cartoneras, así de auspicio del programa, por un lado, y estarlas nombrando y por ejemplo, que nos manden los listados de textos que tienen, etcétera, etcétera, cosa de que seamos también un centro de, si bien no, un centro de por así decirlo, de comunicación de lo que están haciendo las cartoneras, porque nosotros somos un programa que hemos hecho mucho. Decían capítulos, probablemente 80 hemos comentado libros. Entonces también que nos lleguen o poder, si uno va a Santiago, ir a buscar libros y estar comentando también libros cartoneros.
Quería agradecer el espacio, el trabajo prolijo que hacen. Yo lo he escuchado a través de internet. Me gusta mucho el programa, cómo llevan la conversación. Es muy difícil encontrar eso en las radios convencionales. O sea, ustedes serían como una radio a nivel de las editoriales, como una radio cartonera, ¿cachai? Un programa de verdad. Bueno, les voy a leer un par de poemas y después les voy a decir lo que se viene con la editorial para ir cerrando. Cirugía plástica para todos y sin consulta previa. Pienso en mi nariz, me la toco, para saber si todavía está. Sí, sí, ahí está. Piensas en tu nariz, te la tocas, para saber si todavía está ahí. Sí, sí, ahí está, como el Costanera Center, fijo, estable, siendo parte de tu rostro. Depresión endógena, conversaciones con la psiquiatra, dedicado a Juan Cristóbal Foxley. Si en el mundo hubiera más personas con depresión endógena, no existirían las guerras ni empresas como Nestlé, y viceversa. Si no existieran corporaciones como Cencosud y los de Starbucks, y tampoco habría depresión endógena.
Bueno, vamos a ir despidiendo. Dijiste que nos ibas a informar también, John, con respecto a lo que viene en la editorial. Y yo por mi parte me voy a ir despidiendo, agradecerte tu visita nuevamente, de haber venido de Santiago, y dejarte invitado cuando quieras venir. Y es muy importante lo que decía Fesal, de nuestro programa servir de difusión de todo este tipo de, qué sé yo, instancias de arte alternativo, ¿no?
Bueno, gracias por el espacio de nuevo. Bueno, con la editorial se viene, este sábado vamos a tener el taller de encuadernación copta, que ya está casi cerrado, y en febrero comenzamos con el taller de literatura y poesía Ciudad y Desolación. Debido a que la ciudad de Santiago queda casi desierta en febrero, vamos a ocupar esa instancia para reflexionar, para hablar de la nada, del silencio y de todo, y de todas estas condiciones propicias que nos brinda la ciudad para poder nosotros desarrollar nuestra escritura. Después, en abril, se abre la convocatoria para participar en el taller de poesía y autoproducción, que es un taller largo de 3 meses, en donde sacamos la colección Otoño-Primavera, porque casi el invierno en Santiago no existe. Y bueno, y en eso estamos. Ah, y aparte estamos trabajando en un libro que se llama Sácate el balde, de nuestro buen amigo Eric Polhammer, que lo vamos a lanzar con bombos y platillos, yo creo que en el próximo mes. Así que estén al tanto, es un libro muy bonito el que se viene, con ilustraciones, con papel agüesado, imprimiendo en alta calidad.
Excelente, porque Eric es un gran poeta, ¿eh? Y amigo de Gonzalo, y muy bien, pues. Así que, bueno, yo me despido, nos despedimos todos, y tengo una idea, que no me la, lo voy a decir porque ya la patenté. Voy a pensar una editorial cartonera, y ya tengo el nombre, Cartonera Center.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.